Bienvenidos, les presentamos a Belmonte Hecho Podcast.
El jueves pasado, de forma sorpresiva, se realizó un cambio en la Secretaría de Gobernación que sorprendió a muchos. Dice que Olga Sánchez ya había intentado renunciar en dos ocasiones anteriores y que López Obrador le había rechazado la denuncia, pero lo que confirmó la renuncia de Olga Sánchez el jueves pasado fue su cercanía con López Obrador, no precisamente su alejamiento. Y deja la Secretaría de Gobernación por una situación muy particular que se estaba dando en la Cámara de Senadores, en donde Monreal estaba acaparando el poder y nuestro presidente no puede soportar que algo más se le está yendo por otro lado. Normalmente este tema del presidencialismo, de la concentración del poder, es algo muy común en la política mexicana y no obedece únicamente a cuestiones de partido, ¿no? Aquí el presidente en turno lo ha manejado muy bien, ha sabido alinear a todas aquellas corrientes de la 4T que empiezan a diversificarse o a irse a otros lados. Y en el Senado lo que estaba pasando es que Ricardo Monreal pues ya estaba como que dándole por su lado, ¿no? Incluso Ricardo Monreal pues no se ha querido destapar abiertamente, pero se sabe que es uno de los probables candidatos a sustituir a López Obrador en el 2024. Y él tiene que empezarse a mover porque definitivamente desde presidencia pues no hay línea para apoyar a Ricardo Monreal. Vamos, ¿a quién se llevó de gira a Chiapas el presidente la semana pasada? Pues a Claudia Sheinbaum. Dígame usted qué rayos hace la gobernadora de la Ciudad de México de gira en Chiapas para la celebración de la independencia de Chiapas de la corona española. A ver cuándo vamos a celebrar la de Guerrero, la de Oaxaca, la de Veracruz y así nos vamos a ir con todos los estados, ¿no? Pero bueno, se llevó a Claudia Sheinbaum, que tampoco es algo nuevo, porque es muy común que los presidentes inviten a gobernadores afines a giras de trabajo. Ya lo había hecho Peña Nieto, lo había hecho Fox, lo había Calderón. De pronto agarraban y se llevan al gobernador de Guerrero a Sonora, nomás porque sí, ¿no? Ya lleva el gobernador, ¿no?, acompañando. Pero lo único que definían esas invitaciones era la cercanía de los gobernadores con el presidente en turno, como lo que vimos la semana pasada con Claudia Sheinbaum y su gira a Chiapas con López Obrador. ¿Por qué no se llevó a Marcelo Ebrard? Pues tal vez porque está muy ocupado gestionando las vacunas para México, trayendo a los refugiados de Afganistán, lidiando con la caravana de migrantes que salió de Chiapas. Hay tantas cosas en las que está ocupado Marcelo Ebrard que pues no se puede dar esos lujos de la vida que se está dando esta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, ante la situación en el Senado fue que López Obrador decidió enviar a uno de sus más cercanos colaboradores, si no es que es al más cercano, a la mano derecha, a la persona que si el presidente se enferma, se desaparece o hay alguna situación, queda frente al gobierno. Y es Olga Sánchez Cordero. Fue tan imprevisto este cambio que dicen que cuando a Olga Sánchez, para empezar, ni siquiera se le informó, estaba en medio de un evento que había organizado varios meses antes, y le dicen, usted tiene que presentarse de inmediato a Palacio de Gobierno. En el caso de Adán Augusto López, el que era gobernador de Tabasco, pues ya López Obrador le había dicho el sábado pasado, en la gira de trabajo que había hecho en Tabasco, que él se iba a incorporar al gabinete, y que de una vez definiera a quién iba a ir dejando como gobernador sustituto. Entonces, pues llega el jueves el gobernador de Tabasco a Palacio Nacional para su entrevista con López Obrador, con todo su plan de trabajo, de que mira, me voy a ir en dos quincenas para cobrar bien, voy a dejar de sustituto a este chango, y López Obrador le dice no, o sea, es ahorita el relevo y Olga Sánchez ya viene para que en este momento grabemos el video en el que vamos a hacer el anuncio de los cambios. Esta premura en los cambios, precisamente como le decía, eran por estos cambios que quería hacer Ricardo Monreal en el Senado, quien buscaba que la presidencia quedara una senadora afín a él, ¿no? Sin embargo, no debe ser así. O sea, quien quede en el cargo debe ser afín al presidente López Obrador. Y los primeros choques ya se comienzan a dar, ¿eh? Apenas asumió la presidencia de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero y ya tuvo un diferendo con Ricardo Monreal por la ley federal de revocación de mandato. Apenas se va a discutir en el pleno. Pero bueno, Olga Sánchez Cordero está destacando que la pregunta es lo principal de esta ley, por lo cual tienen que mantener la redacción que propuso el partido. Y Monreal, por otro lado, dijo que pues sí, se puede reformular la pregunta para evitar que se judicialice, ¿no? Como una acción de inconstitucionalidad, y lo tengo que resolver la Suprema Corte, ¿no? La cuestión es este primer diferendo, ¿no? Y esta búsqueda de acuerdos que se está logrando para modificar esta pregunta y, bueno, que pase esta ley de revocación de mandato. Ahora, ¿por qué también otra razón por la cual se darían estos ajustes en gobierno? Bueno, recordemos que López Obrador ya está a la mitad de su sexenio, un poco más allá. Entonces, tiene que reorganizar a su equipo más cercano. La realidad es que, bueno, igual y es mi corazoncito guerrerense, pero a mí me hubiera gustado Héctor Astudillo Flores como secretario de Gobernación, ¿no? La misma Olga Sánchez Cordero vino a echarle porras a Guerrero, ¿no? Y López Obrador también se desvive, y el otro también se desvive, ¿no? En porras por él. Entonces, yo pensaba un secretario de Gobernación que se afina a todos los partidos, que provenga de otro partido, que muestre esa apertura de López Obrador democrática, enviando el mensaje de que no son partidos, sino es un gobierno a favor del pueblo. Pero no. El mensaje al poner a Adán Augusto López, que además es una persona que le ha ayudado en todas sus campañas, le ha coordinado campañas en varios estados del país, pues es el mensaje es más operación política y un círculo más cerrado en torno a López Obrador. El tema también es que en esta segunda parte del gobierno de López Obrador, pues obviamente su fuerza política, los bonos, las estadísticas van a comenzar a decaer, porque así figura con todos los presidentes, pues todo les pasa así. Después de la segunda mitad van para abajo. O sea, ningún presidente, su popularidad llega a mejorar. Estoy hablando de presidentes porque el caso de Héctor Astudillo es de los pocos gobernadores que durante todo su sexenio sus bonos en estadísticas y en encuestas han ido para arriba. Aquí, en el caso del presidente López Obrador, se ha mantenido, pero ha tenido sus altibajos por ahí. Entonces, por eso esa necesidad de consolidar su equipo más cercano. Definitivamente Adán Augusto López no va a ser una cara nueva para la sucesión del 2024. Definitivamente se ve muy fuerte a Claudia Sheinbaum. Definitivamente Marcelo Ebrard se está moviendo muchísimo. Se habla por ahí que Luis Walton fue uno de los 10 oradores en un evento que tuvo a nivel nacional, en donde está comenzando a organizar ya su campaña para la presidencia. Entonces, lo único que llega a reforzar el exgobernador de Tabasco, pues es la cercanía con el presidente y su trayectoria política. No es un político con carisma, con personalidad, no es alguien que llegue a traer la figura de negociador o de una finísima persona. Para eso está el presidente López Obrador. Él es el del carisma, él es el de la personalidad, y Adán Augusto pues solo va a llegar a poner las cosas en su lugar, como lo debe hacer un secretario de gobierno. ¿Escuchaste, Chilpancingo? Entonces, bueno, pues es la idea, ¿no? Pues ese es el tema con la llegada de Adán Augusto López. Pues ¿qué más? Regreso a clases. ¿Qué hay del regreso a clases? Hoy regresamos a clases. López Obrador dio el banderazo de regreso a clases presenciales en México. A mí me hubiera gustado que hubiera llevado a su hijo, ¿no? Pero bueno, el presidente desde Palacio Nacional se enlazó con gobernadores de diversos estados. Son 24 millones de estudiantes que regresan a clases generalizadas. La semana pasada circuló una nota de California. ¿Esa la llevamos? ¿La de la maestra? Una maestra que estornudó en el salón y contagió a 24 niños, ¿no? Entonces, eso sucedió en California y ese es el riesgo de estos millones de estudiantes que hoy regresan a clases. No se han tomado muchos protocolos de seguridad, pero bueno, esperemos que. Bueno, la cuestión es que estamos a punto de. No estamos a punto, pero estamos unos meses de iniciar una cuarta ola COVID. Entonces, imagínense usted este regreso a clases, por supuesto que incrementa el riesgo de casos COVID, y no solo para los menores, sino para los papás también que los llevan a la escuela, quienes de por sí usaban el transporte público para ir al trabajo, para los mismos maestros. Entonces, pues esa es la difícil situación. Tanta es el movimiento, tanto es el movimiento de personas que se está dando en las calles con este regreso a clases, que Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México no desplegó un operativo para cuidar que se registre, que se cuiden los protocolos COVID, sino para controlar el tráfico que se podría presentar en la capital, ¿no? En Chiapas regresan a clases 19 mil escuelas, en el Estado de México 200 mil alumnos regresan a clases. ¿Y aquí en Guerrero cuántos? Aquí en Guerrero más de 1 millón de estudiantes regresan a clases. Ay, Dios mío, pues vamos a ver cómo nos va con ese tema. Ya, yo creo que, como dicen, 15 días después se ve, ¿no?, cómo repercute esto. Entonces, hoy los números que presentó el doctor de la Peña en la conferencia eran muy bajos. Entonces, estamos hablando de que yo creo que seguimos en esa tendencia. Para el 3 de septiembre, que es como se dan las nuevas cifras, podríamos tal vez pasar a semáforo naranja. Pero bueno, tendríamos que ver qué pasa dentro de 15 días con este regreso a clases. Que ojo, no se está dando en las ciudades más grandes. O sea, no creo que una escuela en Chilpancingo esté regresando. ¿De dónde era la transmisión de Chilpancingo? De aquí de Acapulco. No creo, por ejemplo, no van a regresar las universidades. No tenemos información de que alguna universidad regrese clases. De hecho, la UAGRO hoy está dando sus cursos de inducción en YouTube en vivo. El chat está vuelto loco, pero no están regresando clases presenciales. El gobernador lo había hecho la semana pasada. Se regresa a clases presenciales en municipios, en comunidades, en donde pues ya los contagios son muy bajos, pero es imposible que en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, haya un regreso presencial a clase. Está muy cañón. ¿Qué se nos va? ¿Qué se nos va? Ya terminaron los foros de consulta ciudadana. Evelyn mandó ayer un agradecimiento, una felicitación al haber culminado estos foros de participación ciudadana. Pues vamos a ver qué sigue a partir de esto, ¿no? En teoría, pues estos foros, la idea era integrar un plan de gobierno, que la realidad es que se ha trabajado desde hace muchos meses, pero bueno, también esperamos que de estos foros ya se comiencen a sonar los primeros nombres, ¿no?, para el gabinete de Evelyn Salgado, ¿no? Más de 10.000 guerrerenses dicen participaron en estos foros. La verdad es que a nosotros nos invitaron y fue imposible entrar. Pero bueno, vamos a esperar qué sucede con este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación en Guerrero. Por hoy es todo, cuídense mucho, échenle ganas, sana distancia, nos vemos mañana, bye bye.